RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol.
Estimados oyentes, bienvenidos a Punto de Encuentro, el espacio radial del programa de comunicación social de la UNAD, por una comunicación transformadora. La oportunidad del diálogo de saberes. Les habla Iván Arana.
¿Alguna vez en la vida, amor, vamos a volver a hablar? Hay que volver a empezar.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hoy en Punto de Encuentro, vamos a hablar de mediación cultural y educación audiovisual. Estamos de reencuentro con Nadia Galindo Pulido, magíster en comunicación y gestora cultural, quien hoy nos habla desde el barrio Barlovento, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Bienvenida, Nadia, a Punto de Encuentro.
Profesor Iván, recibo un cordial saludo para todo su equipo de trabajo y toda la audiencia de Punto de Encuentro. Gracias por la invitación.
Nadia Galindo Pulido es comunicadora social, especialista en comunicación corporativa y magíster en comunicación. También es docente universitaria, gestora cultural y educadora popular. Además, es coordinadora de proyectos culturales de la Biblioteca Bibloágora. Pero bien, Nadia, para empezar, quiero que les cuentes a los oyentes qué es Bibloágora, dónde queda, cómo funciona.
Bibloágora es una biblioteca comunitaria, está ubicada en el barrio Barlovento, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y normalmente funciona con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del barrio y está, pues, en tiempos normales, está abierta de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los sábados está en servicio desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Dentro del tiempo de servicio se presta acompañamiento y asesoría en tareas, se hacen torneos de ajedrez, de diferentes juegos de mesa, hay pues, el servicio de consulta de libros en sala. También tenemos una actividad muy interesante que es el Cine Club, que se desarrolla los viernes cada 15 días, se escoge una película y se convoca a los niños de la comunidad y a sus familias para compartiré un rato agradable. Y contamos con el Semillero Audiovisual, que es un grupo de aproximadamente 15 niños entre los 8 y los 16 años, y allí pues a partir de diferentes temáticas se aborda el uso de los medios audiovisuales y digitales para la producción de contenidos que les permita desarrollar otras habilidades en su vida cotidiana.
Nadia, un hecho particularmente curioso en el origen de Bibloágora fue la decisión de la comunidad de escoger una biblioteca y no un CAI. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para que la Junta de Acción Comunal decidiera convertir un terreno y una edificación en una biblioteca comunitaria, en vez de un centro de atención inmediata de la policía?
Bueno, ese fue un proceso bien interesante de diálogo entre los dos lados de la historia, y es que la Junta de Acción Comunal actual siempre apostó a la promoción de actividades para la ocupación del tiempo libre de los niños y los jóvenes. Entonces, pues en vista que no había un espacio que promoviera como este tipo de actividades en la comunidad más joven del barrio, entonces se pensó en que ese espacio que en sus inicios, en la década de 1990, se construyó como Casa de la Cultura, pues debería utilizarse como tal, y que mejor que una biblioteca comunitaria que ofreciera diversos servicios para que los niños y los jóvenes pudieran invertir mejor su tiempo. Pero la Junta de Acción Comunal anterior había dejado pactado de cierta manera que ese espacio se utilizaría para la reubicación del CAI Perdomo, que en ese momento, estamos hablando de 2016-2017, estaba buscando en dónde iba a estar ubicado porque tenía que dejar las instalaciones que tenía. Entonces, con un grupo de personas del barrio, en su mayoría de la tercera edad, ya habían dicho que ese espacio era y que tenía que ser. Entonces, un debate entre unos y otros porque, pues, además, el grueso de la población del barrio son personas de la tercera edad y ellos se sienten muy afines con esa sensación de seguridad que les puede producir tener un CAI cerca. Pero entonces entró allí el debate de qué era más productivo para la comunidad, si tener un CAI o tener un espacio para que los niños jóvenes, y no solamente ellos, sino en general toda la comunidad, pudiera tener una apropiación cultural del espacio. Entonces fue bien interesante y pues finalmente se logró que el espacio fuera destinado para el fin que inicialmente se construyó.
Nadia, dinos ahora, ¿qué te motivó o qué factores incidieron para adoptar la experiencia de la biblioteca Bibloágora como objeto de estudio para tu proyecto de investigación de la maestría en comunicación?
La motivación nace de ser parte del proyecto desde el comienzo, desde que se empezó a formular con la Junta de Acción Comunal, ser parte de los procesos de divulgación para conseguir las donaciones de libros, de material didáctico, la organización del catálogo, el diseño de actividades, selección de películas. Soy la profe de la biblioteca, entonces la vinculación ha sido directa. Estoy en contacto pleno con los niños beneficiarios de las actividades. Siempre he estado en la creación del material, de pensar cómo vamos a presentar determinada cosa, la redacción de los proyectos que se han desarrollado dentro de la biblioteca. Han sido la mayor motivación conocer el proceso desde el comienzo, desde la base, desde el corazón, y definitivamente saber que a partir de la comunicación estratégica es posible contribuir al desarrollo de procesos comunitarios que acá no son muy visibles, que no tienen apoyo suficiente y que vale la pena construir, porque son procesos que definitivamente enriquecen a una comunidad, fortalecen el tejido social y fomentan valores, sobre todo en los más jóvenes, que pues ya no son tan fáciles de encontrar en otros espacios. Entonces, de ahí nace mi motivación para que Bibloágora se convirtiera en mi trabajo de grado de maestría.
Estimados oyentes, haremos un breve corte para mensajes institucionales y ya volvemos con Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con Nadia Galindo Pulido, gestora cultural e investigadora. Bueno, Nadia, ¿y cuáles fueron los resultados y las conclusiones más relevantes del proyecto de investigación.
Bien, dentro de los resultados más interesantes y que para mí vale la pena destacar está la sistematización de experiencias, pues se convierte en un modelo para las personas que estén pensando en crear una biblioteca comunitaria con las características de Bibloágora, pues es la memoria de 2 años y medio de trabajo, que fue el tiempo que se abarcó aquí. Y nos pudimos dar cuenta que en este tipo de proyectos es clave tener, uno, una oferta cultural interesante y abierta a diferentes edades, pensar en los públicos a los que se están dirigiendo esas actividades para saber en qué lenguaje se les puede hablar y bajo qué, con qué herramientas se pueden acercar al proyecto. Un ejemplo de esto, en el caso de la oferta cultural, fue los 70 años del Bogotazo, que fue una actividad que reunió muchísimas personas que no solo son de la comunidad, sino colegios, nos visitaron personas de otras localidades, y que le dio la oportunidad a los niños, uno, de conocer la historia del país y de conocer la historia de Bogotá y de los cambios que sufrió a partir de ese 9 de abril, pero también, y tal vez lo más valioso, fue ese diálogo de saberes con los adultos mayores, que pudieron compartir de viva voz su experiencia, y que por demás son voces que ya se están apagando. Son pocos los abuelos que hoy pueden recordar claramente qué pasó y que lo puedan contar y transmitir y dejar esa experiencia dentro de nuestra biblioteca. Fue algo muy significativo. Y la producción de nuevos lenguajes lo hemos visto en el semillero audiovisual, en el que pues los niños, a partir de su relación con las nuevas tecnologías, han ido contando diferentes historias, han ido construyendo su narrativa alrededor de la biblioteca, y eso hace que sea un proceso interesante, porque es darles voz, es brindarles las herramientas para que se apropien de lo digital con una utilización adecuada y pertinente. Y otro punto que quisiera resaltar es que este tipo de proyectos son de largo aliento y en su mayoría no cuentan con apoyos económicos, financieros o de algún tipo gubernamental o por el estilo, y las alianzas estratégicas se convierten en un eje fundamental porque permiten garantizar servicios. En el caso de Bibloágora, se cuenta con alianzas con bibliotecas universitarias y con universidades que permiten que sus estudiantes hagan las prácticas con nosotros, desarrollando sus habilidades en comunicación, y de esta manera nosotros también podemos garantizar que se pueda prestar el servicio de una manera adecuada.
¡Qué interesante, Nadia! Y cuéntanos, ¿cómo surgió el semillero audiovisual? ¿Cómo funciona y cuáles han sido sus principales realizaciones?
El semillero audiovisual, bueno, el semillero es para mí el espacio más bonito que tiene Bibloágora, y surge de la observación y de entender qué es lo que realmente le interesaba a los niños que estaban asistiendo a las actividades de la biblioteca. Cuando empezamos, nosotros no teníamos presupuestado tener un grupo base, un semillero o algo así, sino que estábamos haciendo actividades abiertas a todos los niños que llegaran a dichas actividades de comprensión de lectura, de escritura, de desarrollo de habilidades de expresión oral, todas orientadas pues en el marco de la biblioteca y de la construcción de ese sentido de pertenencia y de cultura ciudadana. Pero nos dimos cuenta que empezó a limitarse el grupo de niños que asistían, a limitarse en el sentido que era un grupo específico el que asistía a todas las actividades. Habían algunos con intermitencias, pero pues había un grupo base. Entonces también nos dimos cuenta que eran muy cercanos a las redes sociales, a este mundo de los youtubers, de Instagram y demás. Entonces de allí nos surge la idea de, bueno, ¿cómo hacer para unir esa curiosidad que ellos tienen en este mundo de la producción audiovisual desde las redes sociales y hacerlo a la par con el desarrollo de habilidades de lectura, escritura y oralidad? Entonces de allí surge el semillero como una forma de, como un ensamble de, ok, vamos a seguir desarrollando habilidades de comprensión lectora, de escritura creativa, de narración, pero también que desarrollen habilidades técnicas en el manejo de cámaras, de sonido, de edición, para que ellos puedan contar sus propias historias en diferentes plataformas y que entiendan que hay detrás de los youtubers o de estos personajes que ellos ven y que consumen sus contenidos, y que ellos también pueden ser productores de sus propios contenidos y contar su localidad, contar sus experiencias. Y esto surge pues porque por formación, mi esposo es el presidente de la Junta de Acción Comunal y director de la biblioteca, pues de allí los dos podemos aportar desde nuestras formaciones académicas a la formación de los niños en este aspecto.
Yo de Leo al Aire me llevó un gran aprendizaje. Aprendí a manejar cámaras, a grabar audios o podcasts. Conocí toda mi localidad, conocí zonas rurales que no conocía y logré aprender a ver el mundo de otro modo.
¿Qué es Leo al Aire para mí? Fue un proyecto muy divertido. Fui a lugares que no conocía, como Kiva. Allí había cultivos, el aire era puro. Aprendí a manejar una cámara en campo abierto.
Para mí significó aventura, ya que no conocía mucho de Ciudad Bolívar y no conocía ninguno de los lugares que visitamos. Además, logramos demostrar que somos muy buenos con los equipos, gracias a los talleres aplicados en Bibloagora.
Yo aprendí con Leo al Aire a manejar una cámara.
¿Qué fue lo que más te gustó de Leo al Aire?
Me gustó la elaboración de los podcasts, estar en el detrás de cámaras y vivir esas experiencias elaborando guiones, aprendiendo de los errores que tienen la elaboración de ellos. Aprender sobre las riquezas que tienen nuestra comunidad, es decir, Ciudad Bolívar.
Lo que más me gustó fueron las salidas, porque aprendimos mucho de cultura, de la gente, y también me gustó que aprendimos mucho del manejo de la cámara y también cómo hacer un podcast. Fue muy chévere.
Pues aprender más de la localidad de Ciudad Bolívar, ya que nunca había conocido lugares como Kiva, La Casona y el Puente del Indio.
Nadia, escuchábamos los testimonios de varios de los niños participantes en el proyecto Leo al Aire. Cuéntanos, ¿por qué ese proyecto ha sido un hito en la historia del semillero audiovisual infantil de Bibloágora? Y en general, ¿cuál es el propósito pedagógico del semillero audiovisual?
Leo al Aire es un proyecto que significa mucho para Bibloágora porque fue una beca que ganamos de las convocatorias de la Secretaría de Cultura del Distrito en Bogotá, y que busca, a través de el reconocimiento y los recorridos territoriales, que los niños, uno, conozcan la localidad en la que viven, que es una de las más grandes de Bogotá; dos, que puedan cambiar esa imagen negativa que pueda tener la localidad, que siempre ha estado estigmatizada por temas de violencia y demás; y tres, que ellos construyan su propia narrativa, construyan su propio relato de lo que es Ciudad Bolívar para ellos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Escogimos tres lugares icónicos de la localidad. Entre ellos estaba, bueno, tenemos varias propuestas, hubo varios que por temas de orden público no se podía acceder, pero fuimos a Kiva, que es zona rural de Ciudad Bolívar, al Puente del Indio y a La Casona, y a partir de la observación los niños debían contar su experiencia en este territorio y lo que habían investigado previamente en formato podcast, video y galería fotográfica. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Pues los niños, aparte de hacer un recorrido, de tener una salida pedagógica, hicieron una labor de investigación, de observación, de entrevista, y pusieron en práctica todo lo que han aprendido a lo largo desde que se creó el semillero. Entonces, sus habilidades para entrevistar, sus habilidades para hacer una buena toma, un enfoque, un paneo, para editar, para escribir guiones, para narrarlos, porque la voz en off, los podcasts, todo fue hecho absolutamente por ellos. Obviamente contó con la supervisión del equipo de trabajo, pero ellos eran quienes hacían la totalidad del producto. Entonces, esa era la intención, y fue un producto muy bonito que, pues, en las redes sociales de la biblioteca puede ser consultado, en el canal de YouTube, en su podcast, y fue una experiencia muy, muy interesante y muy enriquecedora
tanto para los niños como para nosotros en el equipo formador.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Estamos en Punto de Encuentro con Nadia Galindo Pulido, magíster en comunicación y gestora cultural. Nadia, cuéntanos qué importancia tuvo para Bibloágora la conmemoración del 70º aniversario del Bogotazo. ¿En qué consistió esa actividad?
La conmemoración de los 70 años del Bogotazo fue una oportunidad inmejorable para muchísimas cosas en diferentes aspectos, y que muchos de ellos ni siquiera estaban contemplados en el diseño de la actividad cuando se creó. Y bueno, lo primero es que tuvimos unos encuentros intergeneracionales de los que ya les había hablado, y fue darle la palabra al sabio, a la historia viva, para que los más jóvenes pudieran aprender de esa situación tan caótica que fue ese 9 de abril, y qué mejor que escucharlo de quienes lo vivieron. Eso por un lado. De otro lado, nos hizo visibles ante diferentes actores de la comunidad, entre ellos los colegios, porque habíamos tocado puertas para trabajar con ellos, pero no había sido posible, pues no nos veían como un actor relevante para su actividad académica, y en ese momento decidieron visitarnos, agendar las visitas, y fue muy valioso para nosotros, y también hacernos visibles fuera de la localidad, y que ya en el distrito dijeran, ok, en Ciudad Bolívar hay una biblioteca comunitaria nueva que está proponiendo cosas diferentes. Entonces, por eso fue importante, además de la cantidad de gente que nos visitó, nunca la biblioteca había estado tan llena, y esto también permitió que los adultos, sobre todo los adultos mayores, entendieran que ese espacio no era solo para niños, sino que ellos también eran parte de la comunidad y que esperábamos que ellos participaran de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, por eso fue tan significativo. Y fue una actividad sencilla, pero muy disidente, en la que tomamos algunas fotografías de las que hizo Sadi González de ese 9 de abril de 1948. Las pusimos antes y después de determinados lugares, de lo que fueron las revueltas y demás. Y con unas frases célebres de Jorge Eliécer Gaitán. Y también había una proyección en que se podía ver la revuelta, en la que se podían ver la Plaza de Toros con llena, escuchando los discursos de Jorge Eliécer Gaitán. También podemos escuchar los audios de cuando se tomaron las emisoras, los miembros del Partido Liberal, para dar cuenta pues de que habían asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Se hizo una charla sobre cómo fue ese día y qué pasó y qué repercusiones tuvo. Entonces fue bien interesante porque fue una forma diferente en la que se hizo la apropiación de la biblioteca.
Nadia, ¿qué enseñanzas deja el desarrollo de tu proyecto en torno a las dificultades para que se integren las poblaciones de adultos, y especialmente de adultos mayores, en espacios culturales como las bibliotecas comunitarias?
El reto con los adultos y los adultos mayores ha sido la apropiación del espacio. Realmente las ocupaciones del día a día, el pensar que eso ya no es para mí o que simplemente es un espacio para niños y verlo como tal, ha dificultado un poco que los adultos y los adultos mayores se apropien del lugar, porque sin duda los niños son los principales visitantes de la biblioteca, pero con los adultos ha habido dificultad, y es precisamente por eso. Los horarios de funcionamiento coinciden con los horarios laborales, y que muchos de ellos perciben la biblioteca como un lugar en donde los niños pueden estar, los están cuidando, de una u otra forma están seguros, y que ellos allá no tienen cabida porque no tienen mayor cosa que hacer allá, a pesar de que se han diseñado actividades para adultos y para adultos mayores. Entonces, también puede ser porque no hay un hábito, no hay una cultura de
pues de tener espacios culturales, valga la redundancia, entonces no hace parte como de su estructura de vida comunitaria. Allí hemos encontrado dificultad y resistencia porque no lo ven como un espacio propio, y esa ha sido la lucha constante en este tiempo de trabajo.
Nadia, ¿y cómo ha sido el funcionamiento de la biblioteca comunitaria Bibloágora en el marco de las restricciones de carácter sanitario por efecto de la pandemia de COVID-19?
Bien, nosotros este año iniciamos actividades a finales de enero. Pudimos trabajar hasta el 14 de marzo, que fue el fin de semana anterior a la declaratoria de simulacro y de cuarentena nacional. Y desde allí, pues, hemos intentado hacer trabajo virtual, pero realmente nos hemos dado cuenta que para los niños que asisten al semillero principalmente, la biblioteca es más que un lugar donde yo puedo ir a coger un libro o a jugar ajedrez o cualquier otro juego de mesa, sino es un espacio de construcción de tejido social, es un espacio diferente donde la interacción se sale de lo cotidiano, donde estoy aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, y para ellos es más importante la presencialidad en el espacio físico. Aquí el espacio físico cobra un valor preponderante, y al estar ellos en este momento saturados con clases virtuales y que la interacción entre sus amigos y entre ellos mismos debe ser virtual, pues hemos encontrado dificultades al continuar con las actividades, porque muchos ya están, tienen tedio, les molesta que todo sea a través de la pantalla, y adicionalmente pues hay chicos que no cuentan con los dispositivos tecnológicos o con la conexión a internet que les facilite el trabajo. Aún así, hemos podido hacer algunas actividades pequeñitas de elaboración de guiones para podcast con algunos de los niños que pues pueden hacerlo, pero ha sido complicado. Ya hay protocolos para el funcionamiento de las bibliotecas, pero esto implica varias cosas, entre ellas la adquisición de elementos de bioseguridad que, pues, Bibloágora en este momento, por cuestiones económicas, no está en condiciones de adquirir. Y la logística para la cuarentena de los objetos y demás es bastante complicada. Entonces, pues hasta el momento y hasta que la situación realmente mejore, estaremos con puertas cerradas, pero seguimos pensando cómo aprovechar la virtualidad para poder seguir adelante con el proyecto.
Nadia, estamos muy contentos de escuchar con nuestros oyentes de Punto de Encuentro la experiencia de Bibloágora y los valiosos aprendizajes de tu investigación. Ha sido un gusto hablar contigo, aquí, en tu casa, como egresada de la maestría en comunicación de la UNAD. Muchas gracias.
Profe Iván, muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un gusto compartir con ustedes este momentico, contarles un poco sobre qué es Bibloágora, y pues siempre tendrán las puertas abiertas y será un gusto estar siempre en mi casa, la UNAD. Un abrazo.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos hoy en Punto de Encuentro. Recuerden que todas nuestras emisiones se encuentran disponibles en la plataforma de Radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador ruv.unad.edu.co. Les dejamos con un tema musical sugerido por la gente de Bibloágora. Hasta la próxima.
El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. ¿Sabías que eres mi bailarina? Y solo tú te mueves con la verdad, que nunca ha existido una mujer tan niña, de labios azules y corazón de cristal.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.